En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. ¿Cómo ha ido la Semana Santa? ¿Han descansado? ¿Están con las pilas cargadas? Bueno, es lunes, todavía hay gente hoy que está descansando algo, sobre todo es un día también familiar para muchos, pero mañana ya, día 22, prácticamente ya todo el mundo, bueno, fíjense ustedes, si empezamos con actividad, que el jueves, encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, número 22, cúpula de Iguay, todos los ponentes en sus puestos y también los asistentes. Yo quiero, en primer lugar, agradecer siempre con gran estima, a pesar de los 22 años que llevamos en esto, a todas las personas que nos siguen y a todas las personas que quieren estar con el Foro de Recursos Humanos. Los amigos del Foro de Recursos Humanos. Esa expresión me gusta. Verán ustedes por qué lo digo. Y quien vaya el jueves encontrará contexto a todo esto, lo que digo de amigos del Foro de Recursos Humanos. Todo preparado en la cúpula de Iguay para hablar en esta ocasión y hacernos una pregunta. ¿Los recursos humanos entre el talento, el bienestar y la marca empleadora son esas las claves para personas y empresas? Bueno, pues vamos a tener a José Luis Risco, vamos a tener a José Terol, a Víctor García Falaguera de Telefónica, a Carlos Senz de Meliá, a Mónica Santos de Naturgy, va a venir Antonio de la Fuente desde Aeruopa, desde Adirrelab, Carlos de la Torre desde Andersen, va a venir también Antonio Pérez desde Fetico, va a venir Vanessa Berrido de Danone, de Lactalis, de Criteria, de la Universidad de la Universidad de Nebrija, va a venir también de Accesible Caldazaldúa y luego ese gran debate con Ruth Hernández, con Patricia de Blas, con José Antonio González, con Pablo Luis Camba, con Lucio Fernández de A3Media, con Juan Bru, con Cristina Chacón. Va a dar tiempo, una tertulia bien estructurada, da tiempo a muchas cosas. Saludando a las voces de Recursos Humanos con agradecimiento especial a cinco empresas, cinco personas, que ya lo saben, ellos lo saben, yo no lo puedo decir hasta el jueves, que van a ser los distinguidos 2025 del Foro de Recursos Humanos. Todo preparado el jueves, sobre todo para estar a gusto y celebrar ese 22 encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. En este lunes de arranque de semana es tiempo de relaciones laborales, es tiempo de Adirrelab 360.
Adirelab 360 te cuenta la actualidad de nuestras relaciones laborales en directo.
¿Y cuántas relaciones laborales tratadas en este programa? El único en la radio en España que trata este asunto durante 50 minutos dedicado exclusivamente a las relaciones laborales con la primera asociación de directores de relaciones laborales en España. Saben ustedes que hablamos con Adirrelab, en este caso tiene como misión promocionar, desarrollar la función directiva de relaciones laborales como valor estratégico en la gestión de empresas y organizaciones y anticipar sus procesos de transformación y de cambio y futuro con objeto de analizar y difundir tendencias de vanguardia y transformación de las relaciones laborales a nivel global, por el impacto, lógicamente, muchas veces de la tecnología, la demografía o la propia globalización, como estamos viendo en las últimas semanas. Todo ello a través de valores como el diálogo social, la confianza, el compromiso, la responsabilidad y la innovación. Déjenme que salude en primer lugar, a miembros de la Junta Directiva de Adirrelat y Tertulianos de este programa. Aquí, bueno, los dos están en directo, pero uno está aquí y otro en Barcelona. Juan Suances, vicepresidente de Adirrelat y socio director de Creo Recursos Humanos. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran. Encantado de estar con vosotros este lunes de Pascua.
¿Tienes cara de haber descansado en Galicia?
Sí, y haber comido bien, espero.
Eso sí, también tienes buena cara para eso. Saludo a Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirrelat y en este caso nuevo socio del área laboral en Andersen. Querido Carlos, ¿cómo estás? Barcelona, buenos días.
Muy buenos días, Fran, y encantado de saludarte. Y como decías, los amigos de Foro de Recursos Humanos también son los amigos de Adirrelat. Por lo tanto, yo creo que hay gran conectividad entre ambas plataformas y ecosistemas.
Bueno,
y encantado de estar un día más.
Yo quiero, lo primero es felicitarte por este nueva andadura profesional. Acabas de ser fichado por un nuevo despacho, como socio del área laboral en Andersen, como se suele decir, primeras impresiones.
Bueno, la verdad es que muy contento. Yo creo que Andersen es una firma que es la que más crece en el último año, en el año 24, ha crecido un 40% de facturación. Es la firma que tiene más presencia internacional en el mundo. Tiene oficinas en 175 países y, desde luego, el liderazgo es extraordinario. Es un liderazgo que tiene, obviamente, una cabeza que lidera, que es el socio director, José Vicente Morote, pero tiene un liderazgo muy repartido, muy colectivo, de 90 socios. Y tenemos un equipo laboral extraordinario. Tenemos más de 30 laboralistas en 8 oficinas a lo largo del territorio de España y Portugal. Estamos en Madrid, Barcelona, donde estoy yo ahora, Valencia, Bilbao, Málaga, Sevilla, Lisboa y Portugal. Y, desde luego, una plataforma y una firma con una presencia tremenda. Así que nada, desde aquí, encantados de ayudar en lo que se precise a toda la comunidad empresarial.
Mira, yo esta pregunta la llevo haciendo, Carlos, los mismos años que lleva el programa, casi 22. Cuando hay algún fichaje hago la misma... Y siempre funciona, a ver si funciona en este caso. ¿Qué puede aportar Carlos de la Torre a Andersen? ¿Qué le aporta Andersen a Carlos de la Torre?
Bueno, yo creo que hay tres palancas muy relevantes que pueden explicar el porqué. Siempre cuando uno cambia de firma o de empresa, hay algunas palancas o motivaciones. La primera probablemente sea el liderazgo, ¿no? Yo creo que ha puesto encima de la mesa mucho interés Andersen y el equipo directivo por tenerme con ellos. Dos, yo creo que el tema del equipo, laboral, en este caso, es un equipo laboral amplio y muy cohesionado. Y finalmente, yo creo que el tercer tema podría ser el tema del ecosistema, ¿no? La verdad es que yo creo que Andersen es una apuesta ganadora, en el sentido de que tiene una referencia internacional, sí, única. Yo creo que sería única en el mercado, ¿no? Con tanta presencia en tantos países. Yo creo que lo que les puedo aportar, yo encantado, lo digo con humildad y ambición, yo la verdad es que les puedo aportar trabajo, un sentido de la ética y el compromiso para ayudarles a crecer en números y valores. Y yo creo que también en clientes y amigos, ¿no? Al final, en un mercado laboral tan competitivo, pues es importante, yo creo que, estar con los mejores compañeros de viaje.
Bueno, pues en este lunes de Pascua esto es noticia, porque salió la semana pasada en medios y lo tenemos al protagonista con nosotros hoy, miembro también de Adirrelat y en la tertulia. Enhorabuena, Carlos, te integras en la tertulia como siempre. Juan, ¿qué aspectos podemos destacar? Tenéis varios temas en la agenda de Adirrelat. Que yo haya vivido el último que os felicito, que es el encuentro de mujeres directivas de Adirrelat. Lleno total, lleno absoluto total, con felicitaciones a la líder de este grupo.
Tú en un encuentro de mujeres, Frank.
Bueno, me sorprendió porque yo no sabía dónde iba. Sinceramente lo digo. Me convocó a Adirrelat y ya sabéis que yo, donde me convoca Adirrelat, allí voy. Pero no tenía muy claro.
La verdad es que la posición de directiva de relaciones laborales es una posición escasa y creo que hay bastante, es una posición bastante masculinizada todavía, aunque la dirección de recursos humanos está mucho más compensada, la posición entre hombres y mujeres. Y desde el principio pensamos que desde Adirelab había que apostar un poco por relanzar y la figura de relaciones laborales dentro de las organizaciones. Un grupo de mujeres del Comité Ejecutivo, lideradas por Ramona Fernández Kelly, están impulsando una serie de encuentros de mujeres y relaciones laborales que creo que están, y creo porque yo no he ido a ninguna de ellas, aunque
no, creo,
otras,
no estaba, creo, no
otras
estaba.
Personas del Comité Ejecutivo sí están yendo, y están siendo un éxito absoluto.
Sí, sí, sí.
El próximo día, o sea, este miércoles 24, por la tarde, hay un encuentro en el Banco Santander también, para desarrollar otra de las actividades de Mujeres de Adirelab. Al final, vamos a mujerizarnos más, que vamos, yo creo que vamos a hacer más eventos de mujeres que los eventos puros de Adirelab. Aparte de esto, hemos organizado una jornada el día... Carlos, si estás ahí, recuérdame la fecha. Yo creo que fue el 20 de marzo.
20 de marzo.
En el CES.
Sí.
En el CES, sobre el registro de jornada, reducción de jornada, que fue un éxito absoluto. De hecho, no cabíamos en la sala en la que estábamos. Y estamos ya empezando a preparar nuestra asamblea anual. Tuvimos comité ejecutivo la semana antes de Semana Santa. Y estamos organizando la asamblea, que probablemente la acompañemos con algún tipo de after work para celebrar el 10 aniversario de Adirelab.
Pues cuánta actividad de Adirelab. Hoy nos acompañan también tertulianos muy muy interesantes, todos ellos también muy cercanos a Adirelab. Marta Manrique, directora actuarial en Howden. Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Cristina Herranz, responsable de asesoría laboral y gestión de pasivos de Atisa. Querida Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Y querido Antonio Pérez, secretario general de FETICO. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues yo muy bien, pero con mucha alergia. He venido de la Semana Santa del campo y está muy bonito, con mucha agua, pero traigo alergia para todo el mundo.
No, se te nota un poquito, pero eso con agua y bebiendo mucho se te va a quitar enseguida. Pero eso no va a evitar que tú opines como opinas y la tertulia. Carlos, Juan, una vez dicho todo esto y entramos en tertulia primero, en la primera parte más de los aspectos laborales de actualidad. Carlos, se está hablando mucho de todos los escudos laborales ante la crisis arancelaria de Trump. Lo saben todos ustedes, la reciente imposición de aranceles generalizados por parte de Estados Unidos, que ha desatado una de las mayores crisis comerciales de las últimas décadas, en los últimos días, con un arancel base del 10% aplicado a todas las importaciones, tasas más elevadas para países claves como China, 54%, acaba de estar allí el presidente, y la Unión Europea, 20%. Esta medida ha provocado una, no sé si llamarlo, se puede utilizar cualquier adjetivo, pero sacudida en los mercados financieros globales, con caídas significativas en bolsas tanto de Asia, Europa, Estados Unidos. Desde el punto de vista laboral, Carlos, impacto en España.
Bueno, antes que arrancar, yo creo que primero agradecimiento una vez más a nuestros patrocinadores. Yo creo que gracias a Howden, a Atisa, a Quirón, Bionit y también, obviamente, creo, a Trevia y Efectivo Fácil, seguimos creciendo y estando muy cerca de las necesidades de las empresas. Y evidentemente es un cisne negro. Este decreto ley que ha aparecido hace unos días, el decreto ley 4/2025 de 8 de abril, que se ha publicado en el BOE el pasado 9 de abril, establece y moviliza un paraguas en España de 7.400 millones de nueva financiación y de 6.700 millones de euros en instrumentos existentes, para un total de 14.100 millones. Y lo que está pasando es, efectivamente, lo has dicho, guerra arancelaria. Es una guerra en el plano de la actividad industrial de producción y que podría tener impacto en el empleo. Y a partir de ahí, pues hay que recordar, yo creo que a nuestros oyentes, que el marco laboral en España tiene, y lo hablaba ayer con Vicky Caldevila, mi socia en Andersen, que bueno, hay un marco laboral de respuesta para mantener la productividad, la competitividad y la organización técnica del trabajo, que ya lo tenemos. O sea, tenemos ya los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas o por fuerza mayor, el 47 del estatuto. Tenemos el mecanismo RED. Se ha anunciado recientemente que se podrá activar, no sabemos si en la movilidad cíclica o la sectorial, en aquellos sectores más afectados por esta guerra arancelaria. Se ha citado 500 empresas que directamente van a estar afectadas por las exportaciones a Estados Unidos, y hay muchos sectores potentes. Descuelgue de convenio también se podría activar, 83.2 del Estatuto, modificación sustancial de condiciones si se precisa, 41 del Estatuto, por supuesto, movilidad funcional y geográfica, artículos 39-40. Y la verdad es que, bueno, en la medida de que se puedan evitar pues desvinculaciones, hay instrumentos suficientes de flexibilidad interna para aguantar. Luego hablaremos también de los planes de bajas incentivadas y el rejuvenecimiento de las plantillas. Pero sí que es cierto que están ocurriendo cosas inesperadas y que esta guerra comercial va a tener, digamos, una reducción significativa del crecimiento económico. Algunos think tanks en España hablan de varias décimas del PIB, y va a tener impactos probablemente también en el turismo y en la actividad económica. Vamos a ver si se puede reconducir a través de las negociaciones que se hagan desde la Unión Europea.
Bueno, no sé, los tertulianos, no sé si quieren decir algo sobre este asunto, porque no vamos a profundizar, pero sí alguna opinión generalizada. Antonio, que has estudiado un poco el tema.
Ha dicho Carlos, técnicamente, claro, es impecable, tiene toda la razón. A mí, evidentemente, Carlos, me gusta mucho más un mecanismo de un ERTE o del mecanismo RED, la activación, que un descuelgue de convenio colectivo, ¿no? Porque a mí me parece que es el último de las cuestiones que se pueden hacer, ¿no? Pero me quedo con varias cosas. De las empresas que estaban afectadas, ya tuvimos una política arancelaria en el 2019 con Donald Trump. Muchas de las empresas, pongo un ejemplo claro, de por ejemplo de producción de vino, que tenemos en España la suerte de tener a García Carrión, que es el cuarto productor del mundo y donde tiene un mercado muy importante dentro de Estados Unidos. Posteriormente a estas políticas arancelarias ya abrió una importante diversificación, por ejemplo con exportaciones a África, que era un mercado que estaba sin tratar, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que, aunque en la tele ha sido una novedad, probablemente a muchos de los productores no le ha resultado así, ya habían abierto una diversificación. Mi preocupación siempre es la misma. Yo creo que el mecanismo RED está muy bien, creo que los ERTE están muy bien, creo que el gran problema es la adaptación de los sistemas de producción a través de la negociación colectiva. Creo que no estamos preparados. Hay 4.500 convenios colectivos, hay una política sindical, una estrategia sindical de confrontación, que ayuda poco a esos mecanismos. Salvo los paliativos, que funcionan muy bien, los mecanismos de adaptación me preocupan bastante mal. Tenemos buenos mecanismos paliativos, pero no tenemos mecanismos de anticipación debido a ese modelo de confrontación sindical que yo creo que debe de ir cambiando también en España si queremos mejorar en nuestra industrialización. Es un dolor de muelas para un inversor, nadie va a invertir, esta es la realidad.
Juan, Marta, Cristina, no sé si queréis decir algo de este asunto. Cristina.
Sí, bueno, yo creo que va a ser claro que va a haber consecuencias en el ámbito laboral. Habrá algo de pérdida de empleo, y sobre todo también hay que poner el foco en las regiones de España que bueno, pues que se van a ver más afectadas, pues porque tienen más empresas que se dediquen al tema de exportaciones, porque lógicamente no es solo el problema de la exportación, sino de toda esa cadena de suministro que es más compleja. Y luego, bueno, pues todos sabemos que en momentos de incertidumbre esto también afecta pues a las inversiones, a todo el tema de innovación, pues donde las empresas lógicamente se atreven menos, con lo cual en mi opinión va a haber impacto seguro, aunque lógicamente se están tomando medidas para minimizarlo.
Marta, no sé si quieres decir algo.
Sí, a mí me gustaría añadir también, totalmente de acuerdo con mis compañeros, con lo que han comentado, pero estas ayudas que efectivamente se están dando, se tienen que dar, y para minimizar ese impacto, al final también nos va a afectar, quiero decir que las empresas van a tener el impacto de los aranceles, pero al final estas ayudas aumentan también la deuda pública que tenemos muy elevada, Y esto, al final, esa deuda pública, que por el sistema también de pensiones, actualmente ya estamos en más de 60.000 millones de euros de déficit, al final lo que estamos haciendo es, por un lado, estamos ayudando a las empresas con esto, pero por otro lado las estamos cargando a las empresas porque seguimos teniendo ese déficit en las pensiones y lo hacemos, por ejemplo, vía cotizaciones. Entonces, creo que las medidas sí están bien, espero que impacte, como dice Antonio, que al final el impacto sea menos de lo que realmente se prevé, pero creo que tenemos que analizar esto desde un punto de vista estructural y no solamente coyuntural de tomar medidas en el corto plazo, ¿no?, para salvar ahora los muebles, por decirlo así, sino tenerlo desde un punto de vista conjunto de la sociedad en España.
Pues tertulión hoy sobre relaciones laborales con Carlos de la Torre, con Juan Suárez, con Cristina Herrán, con Marta Manrique, con Antonio Pérez. Hacemos pausa y tenemos ya media hora por delante sin pausas para comentar estas y muchas otras novedades de las relaciones laborales en España. Volvemos enseguida, no se vayan.
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud con Francisco García Cabello. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio. Siente la economía.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Acabamos la Semana Santa y estamos aquí con mucha fuerza ya el lunes con Adirelab 360, las relaciones laborales, con muchas actividades. El jueves, encuentro anual del Foro de Recursos Humanos y muchas más cosas que le iremos contando. Por cierto, no he dicho nada de la semana pasada. Gracias a todos los hombres y mujeres del mundo de la salud en el Día Mundial de la Salud que tuvimos en el Club Financiero Génova y que las 7 horas que grabamos de con la sanidad privada. Enhorabuena también a todos los promotores y también a todos los contenidos que estuvieron con nosotros. Se me había olvidado eso. Bueno, estábamos con los escudos laborales ante la crisis arancelaria de Trump. El impacto, miren ustedes, se podrán imaginar, y los afectados, los pequeños o grandes afectados, como quieran ustedes, el impacto no se limita a los índices bursátiles. En las economías interconectadas del mundo, ya sabe que enfrentan retos sin precedentes, como una posible inflación creciente, una desaceleración del comercio global y riesgos de recesión. Y numerosos países han anunciado ya contramedidas, entre ellos España, mientras que desde la Unión, mencionaba Carlos algo antes, que desde la Unión Europea se intenta también mantener la unidad dentro del bloque. En este escenario laboral, no sé si queréis decir algo más sobre este asunto, Juan, o incluso Carlos.
Yo creo que, y estoy preocupado, la verdad, porque es un cambio de modelo que creo que nos va a afectar como sociedad de forma profunda. O sea, al final se está viendo que las autocracias son las que se están imponiendo en el mundo en el que vivimos. Esto, en el fondo, considero que es la última oportunidad que tiene Estados Unidos antes de que China coja el liderazgo mundial, pero por la decisión de un señor, de una forma casi unilateral, está temblando el mundo. Entonces eso creo que nos hace a todos mucho más vulnerables, ¿no? Todos seguiremos viviendo, comiendo, comprando coches, la economía continuará, pero estos shocks lo que hacen es que la economía, que es tremendamente temerosa, se paralice en muchas cosas. En España, por ejemplo, estamos viviendo unos años en el que muchas pymes están siendo compradas por empresas de capital riesgo. Y todo eso se frena. Entonces, creo que nos llevaremos en estos meses algún disgusto gordo. Es lo que sospecho, ¿eh? También pensaba lo mismo con el COVID y al final no salió. Y gracias a Dios creo que hemos salido bastante bien. Y ojalá me equivoque, ¿no? Pero bueno, creo que el mundo está conmocionado por esta situación. Y creo que nos estamos haciendo tremendamente vulnerables, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que vivimos en la vulnerabilidad permanente, pero de verdad que a mí me preocupan los sistemas democráticos y el concepto de la democracia como tal, ¿no? Tanto en Europa, porque las relaciones políticas ante estos movimientos tampoco son centradas, desde mi punto de vista, como con lo que conocemos por Occidente, ¿no?
Sabes que te aprecio mucho, pero ojalá te equivoques.
Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque.
Carlos, sí. ¿Se equivocará mucho Juan Suárez?
No, yo coincido con Juan. Yo la verdad es que no veo, es un sinsentido la guerra comercial y monetaria que ha venido desde la administración de Trump. Las bolsas sufren, los ahorradores también, los consumidores. Y quizá lo que la gran quiebra es la confianza. Y la geopolítica, la importancia y relevancia de la geopolítica en el mundo hace que las economías y los mercados laborales pues estén pendientes de las decisiones del presidente de Estados Unidos. Yo creo que también desde el ámbito laboral, no sé qué opina Antonio, pero yo creo que tampoco hay que hacer descuentos excesivos. Es decir, debemos de, obviamente, aprovechar los paraguas que puedan venir de la Unión Europea y del Gobierno de España. Ojo que hay unos partes que habría que activar de manera complementaria. Está viniendo también la nueva ley de industria y de autonomía estratégica, y yo creo que lo que hay que hacer es intentar seguir creciendo, mantener el dinamismo laboral y en la medida de lo posible mantener el empleo y seguir obviamente incrementando en contrataciones.
Sobre esto, ¿quiere decir alguien algo más? Porque si no, cerramos el asunto de otro tema que tenemos en la tertulia con Carlos de la Torre, con Juan Suárez, con Cristina Ranz, con Marta Manrique, con Antonio Pérez, hoy presentes en directo todos. Vamos a afrontar, si os parece, el tema de edadismo y mercado laboral, ¿no? Que es un asunto que manejáis todos muy bien, un mercado laboral español que enfrenta quizás una paradoja demográfica, mientras la población activa envejece aceleradamente, con el 20,4% de ciudadanos mayores de 65 años y una proyección del 30,5% para el año 55, el edadismo se consolida como una barrera sistémica, podríamos decir. Y es que según estos estudios, algunos estudios recientes, el 95,7% de los trabajadores percibe la edad como un criterio de dejarlo fuera, un criterio de exclusión en procesos de contratación o promoción, una discriminación que puede impactar con mayor crudeza a mujeres y a perfiles de distinta cualificación. Por tanto, nos enfrentamos con un importante desafío de relevo generacional, que quiero que opinen nuestros contertulios sobre esto. Existen, por plantear alguna pregunta, sesgos discriminatorios por edad en los planes de bajas voluntarias, ¿se puede mejorar para impedir una extimación por la edad? Abro micrófonos y ya no hay turno. Quien quiera que intervenga. Carlos, tú también por teléfono, pero nos interrumpes cuando quieras. Cristina, me estás mirando y yo creo que eso significa que quieres hablar.
Eso es. Bueno, yo creo que lo primero es entender qué es el edadismo, ¿no? Que es una forma de discriminación por razón de edad. Ojo, tanto para personas mayores como para personas más jóvenes. Y lógicamente, como todo tipo de discriminación, pues se ve alimentado por tema de estereotipos, prejuicios y demás. Partiendo de esta base, yo quiero dejar claro que mi punto de vista es que, lógicamente, las empresas son muchísimo más productivas en un contexto de diversidad generacional, ¿no? Tenemos que dar su espacio a cada una de las generaciones, ¿no? Las personas más jóvenes, pues sabemos que aportan entusiasmo, creatividad, innovación. Eso genera mucha fuerza dentro de la cultura empresarial y la enriquece. Y además, muchas veces lo que hace es mejorar la toma de decisiones interna dentro de las empresas. Luego tenemos, por otro lado, los perfiles que profesionalmente se encuentran en un momento más maduro y que, lógicamente, tienen otras aportaciones que son imprescindibles, que, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? La experiencia, en muchos casos, una red de contactos brutal. Además, es muy interesante toda la parte que se puede trabajar entre las distintas generaciones con respecto al mentoring, porque esas personas que están en una edad más madura pues pueden ejercer un mentoring sobre las que son más jóvenes. Y eso las va a ayudar a los más jóvenes a desarrollar su carrera profesional, pero también yo abogo mucho por el mentoring al contrario, también de esas personas que son más jóvenes sobre las generaciones más maduras y que les ayudan a estar al día, a abrir la visión sobre lo que se ha hecho siempre, ¿no? Y a introducir otras innovaciones. Entonces, para mí, fundamental es dar a cada uno su lugar, ¿vale? Y para mí hay grandes retos sobre este tema. Por un lado están las áreas de recursos humanos, que lógicamente están trabajando y tienen todavía mucho que trabajar, pues para que, la realidad es que ya dentro de las empresas hay una diversidad generacional y lo que hay que conseguir es que esa diversidad generacional, tenga una conexión para poder sacar lo mejor de cada una de ellas. En este sentido, luego tenemos ir a los datos iniciales que has aportado, Frank. Quiero decir, es una realidad que en el 2055 vayamos a llegar al 30,5% de la población mayor de 65 años. Lógicamente esto es un tema social, pero es un tema de las compañías también, porque eso lo que quiere decir es que dentro de las empresas pues hay un alto porcentaje de personas que en un periodo corto o medio de tiempo pues se van a jubilar, y lógicamente eso lo que necesita es una transición ordenada, porque independientemente de que las personas en edades más maduras aportan muchísimo en las compañías, pues lógicamente estas personas no van a trabajar indefinidamente y lo que hay que hacer es una transición ordenada. ¿Esto es edadismo? En mi opinión, no.
en mi opinión, es abordar el reto. En este sentido, para mí, los planes de prejubilación y de bajas incentivadas funcionan, ayudan mucho. Yo creo que tampoco debemos perder de vista que generalmente las empresas que llevan a cabo este tipo de planes, bueno, se suelen hacer vinculado casi siempre a causas objetivas, que quiero decir que no es que de repente levanten la mano y digan vamos a organizar la salida de todas estas personas, sino que realmente existen una serie de causas objetivas y generalmente también en los planes no son las únicas medidas. Lo que pasa que dentro de esos planes de reestructuración, si tienen que salir personas en edades más cercanas a la jubilación, pues se ofrecen una serie de alternativas que les ayuden a que la salida sea lo más suave y lo menos traumática posible. Lógicamente esto también tiene que ir acompañado fundamentalmente pues de un acompañamiento en el previo y en el posterior. Uh-huh. Eso es fundamental. Las empresas necesitan adaptar los perfiles porque el contexto del mercado también uh-huh. lo requiere, y esta suele ser una de las causas también que generan este tipo de planes. Y bueno, en general, para mitigar el tema de los sesgos, pues para mí es fundamental el tema de una transparencia en los criterios, que haya una equidad en los beneficios y, lógicamente, una comunicación abierta. Pero yo, como opinión personal, también quiero dejar claro que, bueno, es verdad que hay una corriente que vincula mucho este tipo de planes al tema del edadismo. Yo, personalmente, desde ATISA, en los planes que colaboramos, lo que percibo y lo que observo en las personas que participan, y cuando hablo de personas hablo de los propios trabajadores que se incorporan a estos planes, que generalmente son de adhesión voluntaria, es que la mayoría de las personas están encantadas. Uh-huh. ¿Vale?
¿Cuál es la opinión del resto de visiones, Marta?
Pues estoy de acuerdo con lo que...
Desde Howden.
Llevamos a cabo también y participamos con las empresas, ¿no?, para llevar este tipo de salidas al final de los empleados, y sí que es cierto que no sé si llamarlo edadismo, pero sí que es cierto que al final las empresas, pues porque al final lo que necesitan es más dinamismo, necesitan más productividad, pues sí que están sacando de alguna manera y de forma voluntaria, como bien apuntaba Cristina, pero sí que están organizando esos planes, esas reestructuraciones para las personas de mayor edad. Porque depende mucho del sector, para empezar. O sea, no todos los sectores son iguales. Hay en sectores donde precisamente se requiere de unos conocimientos y nos damos cuenta cuando vas a contratar a alguien que hay falta de determinados perfiles y lo tienen esos perfiles mayores. Pero es verdad que hay otros sectores en los que por edad, pues por sus circunstancias, por temas trabajar en más manufacturas o trabajar por costes, es decir, una persona más mayor, por regla general, por en vez de su carrera laboral, pues ha tenido tiene unos salarios mucho más altos de lo que tienen pues la gente que empieza, gente más joven. Entonces, para las empresas esto supone un coste elevado, más aún cuando ahora con la reforma del 2021, que promociona el sistema de pensiones, lo que se hace es se incrementan más aún los costes a través de las cotizaciones. Recordar que ahora las empresas tienen que abordar, y de forma transitoria en los próximos años va a ir aumentando, tenemos el mecanismo de equidad intergeneracional, es decir, ya todos cotizamos más y nos han aumentado unos puntos las cotizaciones, tanto por la parte de empresa como por la parte de empleado. Tenemos la cuota de solidaridad, es decir, aquellos que van por pensiones máximas también van a tener que contribuir más en función de los márgenes que se excedan de su salario respecto a esto. Y tenemos también las bases de cotización que también han aumentado. Entonces, los costes sociales para las empresas son muy altos. A mayores salarios, que por regla general se acompaña con el tema de la edad, pues esto implica para las empresas, bueno, pues que es una forma también de reducción de costes, de por ser más competitivos, y lo hacen pues a través de esos planes que son voluntarios, que se estructuran bien, negociados internamente con sindicatos y demás, pues para que al final las empresas lo que quieren es que que fluya de una manera voluntaria y de una manera que no impacte negativamente en lo que es pues el ambiente laboral.
¿Pensáis que la tecnología aparece como una barrera para los mayores de 40, 50 años o más? ¿Se necesitan más planes de formación o de reciclaje, Antonio, para retener a todo este talento, vosotros que conocéis bien?
Claro, los planes de formación son una parte esencial dentro del contexto que hemos estado comentando antes, ¿no? Y resumo brevemente este tema del edadismo. Coincido totalmente con Marta, dependiendo del sector. Claro, si tú coges un sector tecnológico de telecomunicaciones y vas a hacer, tienes que hacer un despido colectivo, tienes que hacer un ERE. Esto no es algún plan así por las buenas. Y si lo haces con un ERE, ¿tú qué quieres como sindicato? Que haya una inscripción voluntaria, que nadie se vea obligado a abandonar una empresa cuando quiere estar en la empresa. Eso es lo que queremos todos. ¿Quién quiere ser el voluntario? Pues en este tipo de sectores, el que tiene más edad, porque ya tiene un fondo de armario que le permite económico irse. También son sectores un poquito más altos, salarialmente, de media salarial. Si te vas a un sector del comercio, de normal, nosotros hacemos el efecto contrario. Impedimos que los mayores de 50 entren en el propio plan, porque sabemos que esa persona, que aunque tiene ganas de irse y piensa que tiene un piso en Torrevieja, no le va a dar el sueldo para poderse mantener durante 7-8 años, ¿no? Y entonces los propios sindicatos, con sentido, por lo menos ético, con sentido de responsabilidad, pues intenta hacerlo. Lo que sí me preocupa es no este sistema, que creo que está bien organizado dentro de lo que cabe, sino cuando alguien individualmente se va quedando solo en el mercado laboral mayor de 50, y ahí ya no hay discriminación. Una dirección de recursos humanos con 57 años tiene muy difícil colocarse. Esta es la realidad. Y ahí hay edadismo. Y un trabajador no cualificado lo tiene prácticamente imposible. Aquí es donde entra la formación. ¿Cuál es el problema? Claro, el trabajador cualificado, esa dirección de recursos humanos, pues habrá hecho un plan de placement con Juan, y le habrá abierto la perspectiva y estará colocado en cualquier empresa. Fenomenal, lo tiene un poco mejor. El trabajador de base, o hace un upskilling y un reskilling a través de formación gratuita, o no tiene fondo económico para hacerlo. Aquí es donde deberían de entrar los cursos del SEPE. Claro, ¿qué pasa? Como el SEPE también está desconexionado de lo que está pasando en la realidad abajo, hay una gran desconexión entre lo que hacen las empresas de formación, lo que hace el Ministerio de Trabajo con el SEPE, el propio Ministerio de Educación, y volvemos a ver que la administración pública es un obstáculo para volver a integrar todas estas políticas de forma ágil y eficiente. Por eso en FETICO somos agencia de colocación, para intentar ayudar a estas personas que sí que conocemos a las empresas y meterlas en el mercado laboral.
Os pregunto brevemente sobre este asunto, sobre incentivos fiscales. En este caso a Jauden, a Tisa e incluso Carlos, que está al otro lado del lío telefónico. Carlos, sobre incentivos fiscales, ¿podrían emplearse para fomentar las contrataciones de trabajadores de mayor edad? No lo sé, ¿eh?
Pues yo creo que sí, y además yo abro un nuevo hilo vinculado a que en el edadismo las extinciones por mutuo acuerdo están penalizadas por la normativa. El 49.1a está muy penalizado y, por lo tanto, esas extinciones por mutuo acuerdo no tienen los beneficios vinculados con las declaraciones fiscales, ni siquiera el acceso a la prestación por desempleo, porque no es cese involuntario. Y abro otro hilo, quizás un poco disruptivo, diciendo que yo creo que el edadismo es un fracaso del modelo laboral en España. Creo, como amigo Antonio, que es prioritaria la adhesión voluntaria y que el sector manda, pero no hay que dejarles solos. Y, por lo tanto, tenemos que crear palancas para que las empresas contraten a trabajadores de más de 50 años. Y no solo hay que hacer planes de bajas incentivadas voluntarias, que estamos haciendo en Andes en varios sectores. Y la verdad es que con acuerdos sindicales, y yo creo que todo suma, y parece que con las adhesiones voluntarias en algunos sectores con salarios altos y programas de rentas muy, muy generosos, está funcionando. Pero hay que hacer planes de carrera para trabajadores de más de 50 o más de 55 años y, por tanto, ahí sí que falta un marco legal que potencie estos planes y que también incorpore incentivos fiscales o de seguridad social.
Marta.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, Carlos, contigo. O sea, creo que es fundamental, pero es algo que se tiene que todas las empresas lo deberían de tener programado desde inicio. Es decir, tú ya tienes que ver cuál es tu actividad y, en función de eso, ir de forma ordenada, ir haciendo esa transición, pero ya planificada. Es decir, no oye, en momentos puntuales, sino que todas las empresas, incentivado, como bien decía también Antonio, por diferentes organismos, tengan establecido unas carreras, una transición, pero una... durante un horizonte temporal de lo que es toda la vida laboral de los empleados, porque al final tú ya sabes cuál es tu productividad, ya sabes cómo funciona tu negocio, entonces tienes que ir haciéndolo de forma escalonada y mirándolo en el tiempo. Y además esto yo creo que se tiene que ver desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la empresa, donde tiene que tener esa visión a largo plazo de cómo se va transicionando en las diferentes áreas que se necesiten para el desarrollo de esos trabajadores y que estén siempre al día, pero no podemos olvidarnos que al final la propia edad, el peso, el cansancio, cada vez vivimos más, pero es verdad que al final... pues una persona de 60 no va a estar igual que una de 30, por mucho que queramos y por mucho que nos cuidemos. Entonces eso también al final nos lleva también a más bajas, más... Entonces sí que es verdad que tiene que haber esa transición con esa formación que vosotros decíais y a la vez ayudado también por las instituciones. Es decir, ahora tenemos, por ejemplo, todo el tema de la jubilación parcial y demás, la jubilación parcial donde podría combinarse... con esas salidas y decir, hacemos una jubilación parcial, al final se está penalizando. Es decir, aunque ahora es verdad que en vez de 2 años han metido 3, en vez de un 50 podemos ampliar los porcentajes, pero es verdad que, por ejemplo, efectos de cotizaciones, tienes que cotizar mucho. El coste de hacer un contrato de relevo en una jubilación parcial eleva el coste. Entonces, lo que tenemos que hacer es una combinación de hacer esa formación. Es decir, al final tenemos que planificar al trabajador desde el momento en el que contratamos con 25 años. Tenemos que hacer toda su vida laboral y luego hacer esa transición hacia la jubilación, porque tiene que ser así, porque al final tenemos que ir dando entrada a los más jóvenes e ir saliendo, pero con esa experiencia que ya hemos ido transicionando a los más jóvenes. Entonces tienen que combinarse ambas cosas, pero planificándose de antemano.
Nos quedan escasamente 3 minutos y medio, 4. Algo sobre esto, y quiero que en al menos 1 minuto y medio alguien me diga algo sobre incentivos salariales frente al absentismo, que también es un tema interesante. Juan, me pide la palabra.
Como consultor de outplacement, que atiendo a personas que están en desempleo, cuando se empieza a hablar en la sociedad de que hay edadismo, uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando atendemos, esta mañana estaba con una persona de 47 años que me decía, no voy a encontrar trabajo porque me van a discriminar. Entonces, cuanto más hablemos de edadismo, más dificultad tienen esas personas, porque psicológicamente les estamos afectando, ¿no? Creo que es la primera vez en la historia que personas mayores de 40 años se quedan en desempleo. Entonces es una circunstancia nueva, pero también hay una circunstancia que es que las personas mayores de 45 años se tienen que preocupar por su empleabilidad, y muchas veces estamos trabajando en las empresas pensando en que a mí que me den lo mío y luego me voy. Carlos, que estás al otro lado, te acabas de incorporar con más de 40 años a una compañía porque aportas, porque te has trabajado tu empleabilidad. Entonces creo que desde dentro de las compañías tenemos que animar a la gente a que trabaje su empleabilidad. Yo tengo conversaciones con muchas personas, ¿no? Y me encuentro, me propone un ascenso, pero claro, supone viajar. Y es que estoy muy cómodo como estoy porque llevo ya 20 años aquí. Entonces, sí.
Acordad cuando el criterio era que el trabajo estuviera cerca de casa, ¿eh?
Claro. Entonces, la realidad es que... la generación de más de 50 no hemos tenido hijos y por debajo no hay gente para ocupar posiciones. Lo que pasa es que tenemos que ser flexibles también los mayores de 50 para decir, oye, pues es que si antes trabajaba en una multinacional, ahora a lo mejor ya trabajo en una pyme o a lo mejor tengo otras condiciones. Entonces, lo que tenemos que trabajar es ser flexibles, ¿no? Desde dentro, cuando estamos dentro, también las carreras, entenderlas. Y ahí la legislación creo que debería acompañar. Puede haber un momento dado que a las personas les interese menos ambición, haya caído su ambición y se pueda flexibilizar un poco. Oye, pues trabajo menos horas,
sí,
o gano menos. Sí, es que no pasa nada.
Es que al final tienes que ir organizando, o sea, la plantilla la tienes que ir organizando en función precisamente de esas necesidades de empresa y de los empleados, porque efectivamente, exacto, a lo mejor... por tus circunstancias no quieres viajar tanto y te tienes que reorganizar. Entonces lo que hay que ver es cómo se estructura eso para poder sacar el mayor rendimiento al final, tanto a los empleados como desde el punto de vista de empresa.
A lo mejor tú hoy eres director de recursos humanos y mañana eres un técnico de recursos humanos maravilloso.
Y no pasa nada.
No pasa nada. Y a lo mejor ganas un 25%, debería flexibilizar todo. Y que puedas ganar un 25% menos y que no pase nada. O sea, creo que tenemos que naturalizar eso. Y luego, eso, trabajar muchísimo la empleabilidad. Nos encontramos a muchas personas mayores de grandes compañías que el problema de empleabilidad que tienen es que no se han preocupado por aprender idiomas. O sea, yo con 60 años he intentado hacer el PDG en el IES y me han dicho que no, que ya no se hace. Entonces, tenemos que también que preocuparnos, siendo mayores, de mantener nuestra formación. Y bueno, y con lo que dice Antonio, me sumo totalmente. Lo pues, que tenemos que intentar es, perdón, evitar que una persona de 65 años esté subido en un andamio.
Está claro, está claro. Pues saben que les digo, y que les digo a ustedes, que yo voy a estar haciendo este programa mucho tiempo. Porque teniendo contertulios como los que tenemos, este programa se puede hacer, y el edadismo queda en un segundo plano, pero vamos a estar muchos años con todos ustedes. Carlos, enhorabuena, gracias Barcelona por estar, digo porque estás muchas, en Barcelona hoy. Un abrazo, grandes
muchas
éxitos,
gracias,
muchas gracias.
Un saludo a todos.
Por estar con nosotros. Juan Suárez, hasta gracias luego. Por estar con nosotros. Antonio Pérez, a recuperarse de esa alergia. Gracias. Y querida Marta, Marta Manrique, directora actuarial de Howden, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Buena semana. Y también a los hombres y mujeres de Atisa, Cristina Herrando, responsable de asesoría laboral y gestión de pasivos de Atisa, recuerdos para todos, que son muchos los que conozco, o sea, sí. Que ya les puede estar dando recuerdos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Venimos con fuerza esta semana, el 24, en la Torre de Iguay estamos, en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos y muchas cosas más. Poco a poco, pero muchas cosas más. Que sean felices. Un abrazo a todos. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde, con Rocío Ardiza, Capital Radio.
We'll be right back.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.